se acerca el fin de semana y un plan perfecto para ese sábado o domingo es ir al cine con los más pequeños o con los más mayores o con quienes ustedes quieran.
O solo,
pero se tenemos solo. Muy buenas opciones para ir al cine esta semana. Y esa voz que oían era la de Juanma González, que ya está aquí para contarnos los estrenos. Hola. De la semana. ¿Qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿qué hay?
Decía
encantado
yo
de estar aquí.
Lo mismo, yo encantada de tenerte. Además, para hablar de cine, que ya sabes que a mí me encanta.
Lo sé.
Particularmente. Decía que podíamos ir el fin de semana, a partir del viernes, del sábado, pero esta semana tenemos una peculiaridad, que es que se estrena una película que se estrena este jueves. Está ya en los cines desde hoy, que es El Rey León.
El Rey León, el remake en imagen no real, sino digital, del
Fíjate.
Gran clásico de animación del 94 de Walt Disney.
Me lo dijiste el otro día, es imagen no real. Yo pensé que era imagen real.
Los efectos digitales ya han llegado
brutal,
a tal cota de perfección en donde si ves las imágenes de esta película un poquito de lejos o de pasada en el autobús,
desde luego pensé que era imagen real.
Te vas a pensar que es un documental lo
sí,
que estás
sí,
viendo.
Sí.
Y eso es increíble y es la gran virtud y el gran defecto de esta película, o uno de ellos. Te lo explico antes de...
Cuéntame.
Bueno, ya que el argumento del Rey León lo conocemos de sobra. Y es que se pierde algo de la expresividad de un dibujo animado. Es decir, el fotorrealismo que han optado al aplicar la tecnología digital a leones que hablan, pero que no dejan de parecer leones, pues quieras que no, le quita algo de la magia del clásico original, que era una película de dibujos con una determinada estilización, en donde, sin embargo, no dejaban de ser cartoons. Es decir, el jabalí era una caricatura, el suricato era otra caricatura, e incluso el león lo era.
Claro,
el león heroico
y
lo era.
Y gesticulan.
Exacto.
Y hacían, bueno, pues lo que hacen un dibujo animado. Ahora es más complicado con ese es que es casi
claro,
como si
claro.
vieras un león en pues claro. eso, en la sabana, auténtico.
Entonces, la película es un espectáculo formidable, porque es formidable el espectáculo que da, y es fascinante. Las cotas de realismo a las que se está ya llegando. Hay veces que se nota, pero hay otras veces que no se nota, que estás viendo una imagen que no existe, que es totalmente sintética. Es decir, que pronto podremos ser hologramas y nadie reconocerá la diferencia. Es terrorífico a la vez que fascinante, ¿no? Y eso es, en el nivel visual, es un poco el pero que yo le pongo a la película. Una película que si funciona, y en mi opinión modesta lo hace, es porque va a hombros de un gigante, y el gigante es la película del Rey León del año 94, que es una odisea shakespeariana con una música absolutamente fascinante y que conserva esta nueva versión, y que además la música de Hans Zimmer, que en su momento fue galardonada con el Oscar, realmente es más de la mitad de la película, porque toda la fuerza, y la película la tiene, vuelve a ser de la música. Es decir, cuando Simba y Mufasa están revolcándose por el suelo, jaja, papá, jaja, hijo, la música que suena, que es absolutamente trágica,
es la que recordamos.
Exactamente, es la misma que recuerdas de la película original, y además es que se impregna en tu mente. Es tan buena esta música de Hans Zimmer para El Rey León, que realmente le da toda la expresividad, todo el contenido, todo toda la tragedia, toda la aventura a una película que, de nuevo, si la tiene, la tiene porque es muy parecida a la otra. Ha habido remakes Disney, que todos hemos visto porque han sido todos muy taquilleros. El último ha sido Dumbo, que no ha sido tan taquillero, que sin embargo planteaban variaciones a la historia original, ya sea porque era muy vieja, en el caso de Dumbo, y se podía remozar, se podían aportar nuevos puntos de vista o personajes discutibles. Eso es otra cuestión, pero en todo caso, una película que no era un calco, esta es un calco.
Esta
es un calco tal cual.
Fotograma,
¿vale?
Fotograma. Hemos visto otras que también son un calco de las que se han hecho esos remakes
sí.
nuevos de Disney, ahora lo comentamos.
Sí.
Pero lo que hacías referencia tú de la música, estamos escuchando ahora la canción de Elton John, que
sí.
era una maravilla,
sí.
que también es uno de los momentos cumbre de la película de animación de los años 90, y también aparece en esta.
Sí,
igual.
Tal cual. Entonces, ¿quién puede discutir la efectividad de esta canción vista en una gran sala de cine con unos niños que nunca han visto El Rey León, o que en todo caso no lo han visto en una sala de cine como lo van a ver ahora? Bueno, pues yo no soy quien para quitarle a los padres ni a los niños ese placer.
El placer de ir a verla.
Exactamente. Porque es una película verdaderamente espectacular. ¿Necesaria? Bueno, pues bueno, eso es necesario. Si
eso
tú
es cuestionable
piensas,
siempre.
Si eres Walt Disney y sabes que vas a hacer 1.500 millones de dólares con esta película, que es lo que va a facturar, y te lo aseguro, el concepto de necesario yo creo que se diluye, claro, en el olvido.
Totalmente.
Rápidamente.
Y hace 25 años de la otra, sí, pues esos 25 años la gente ha crecido, ha tenido hijos.
Tal cual.
Que la vio de niño la ve ahora de mayor con sus
y
hijos.
Es una buena decisión el hacer una película que es igual, en la que, repito, no han hecho como en Alicia en el País de las Maravillas, que han planteado una, sí, historia aventurera con una visión distinta, o como en Dumbo o como en algunas otras. ¿Es una buena decisión copiar el original? Pues mira, tampoco estoy seguro. Sé que la gente va a pensar, pues vaya crítico, pero verdaderamente esto es un hueso duro de roer. ¿Qué cambiarías tú del Rey León? ¿Cómo la mejorarías?
Pues yo creo que es difícilmente, exacto, mejorable, porque es una película redonda.
Tal
yo
cual.
Creo que es de las mejores de
¿qué
de
aportarías?
Disney.
¿Un nuevo personaje? ¿Una nueva canción? Que más o menos, pues por ahí hay alguna nueva, ¿vale? De Beyoncé.
Ahora
y es lo peor de,
ello
de la
también,
peli.
Pero yo creo que es muy redonda.
No se puede cambiar nada. No se puede cambiar nada del Rey León. Yo no lo veo. No soy capaz de ver por dónde podrían haber metido la cuchara. En Aladdin, la última película, que iba a ser un fracaso por la campaña de promoción que tenía, y al final lleva más de 1.000 millones, es decir, la película sigue recaudando después de 1.5 meses, sí que han metieron
sí, cambios,
una subtrama,
sí,
sentimental, ¿te acuerdas? ¿No?
Sí,
en Palacio.
Hay una sí, trama que no es igual que en la,
sí,
que en la original, entre el propio genio y una de las damas,
sí,
de
y alargan alargan el cortejo, ¿no?
Sí.
En cómo el genio, que es Will Smith, enseña a Aladdin. Y parodian un poco la película de Hitch, de Will Smith, en donde, uh-huh, él hacía de seductor que ayuda a seducir a otros, ¿no? Que son más inexpertos en las artes amatorias, ¿no? Bueno,
sí,
eso
sí,
era una peli de Will Smith que vio todo el mundo allá
yo
también la vi.
Era con Eva Méndez.
Con Eva Méndez y Kevin James, el gordito,
exacto,
amigo de Adam Sandler en las películas, que quería ligarse a Eva Méndez, ¿no? Y este,
sí,
le enseñaba un poco. Bueno,
no, Eva Méndez no, quería ligarse a una rubia.
Es
y
verdad,
Eva Méndez
era el interés de Will Smith.
De Will Smith,
¿no?
Que acaba con ella.
Exactamente.
Ya,
una comedia,
si no la haya visto,
spoiler. Pero
bueno, tampoco creo que esperara algo muy distinto.
Spoiler
si no
de Psicosis.
Visto.
Norman Bates es el malo, ¿no? Como...
Bueno, no te creo. O sea, eso sería discutible.
Sí.
No demos más spoilers, por favor.
Es verdad, no dejaba de ser el héroe, ¿no?, de la función.
Sí, pero es verdad que Aladdin, bueno, cambia un poco, tiene alguna variación.
Sí.
A mí, que yo vi la de animación siendo niña,
sí,
he visto esta hora acompañada, o sea, llevando a mis sobrinos al cine. A mí me ha decepcionado un poquito,
sí,
la verdad, y a ellos, en cambio, les ha parecido maravillosa.
Pues
entonces,
a los niños,
bueno,
les gustan y siguen,
tenemos,
recaudando.
Tenemos que volver a verlo, sí, con ojos de niño.
Y las cifras están ahí. Hay que decir que, no sé si 5 de las 10 películas más taquilleras del año en todo el mundo son de Walt Disney. Porque Walt
se
Disney no solo
eso.
Es Walt Disney, es Pixar, es Marvel, es Star Wars. Todo va,
sí,
ese dinero va todo para el
Capitana
mismo sitio.
Capitana Marvel, Toy Story 4 y lo que queda.
Los, claro, Vengadores Endgame. Probablemente con toda seguridad la más taquillera, está a punto de desbancar a Avatar, y ahora está el Rey León, que nace con las mejores perspectivas, es decir, la película ya ha llegado recaudando,
aún no se ha, o sea, se estrena hoy como lo decíamos, pero que
sí,
apunta que va a ser
apunta
un pelotazo,
apunta a ello.
Para ello además también hay una nueva incorporación, que es Beyoncé, pone la voz,
sí,
a Nala, que es ese amor de Simba cuando ya son,
es una de las
niños,
leonas,
y adolescentes,
exacto.
Pero además también hay una canción que se incorpora a esa,
sí,
película. Hoy se ha estrenado en YouTube, han subido el vídeo que ha hecho ella para acompañar esa canción, que,
sí,
la incorpora en su disco, y creo que llevaba a las 3 de la tarde 8 millones de visualizaciones solo el vídeo de YouTube.
Sí.
O sea que los números a los que puede ascender esta película o,
sí, es,
incluso esta canción,
sí,
pueden ser disparatados, por no hablar de ceremonia de los Oscar, en la que ella puede cantarla, puede ganar el Oscar, que como ya tenemos además precedentes,
sí,
de,
sí,
Lady Gaga ganando, o sea...
Bueno, también te digo que
está
canción
todo
es...
todo preparado, yo creo.
Es, y aquí pueden tirarme los tomates, es lo peor de toda la película, con diferencia. Y el momento en el que lo insertan, donde sustituye a una canción previamente, a un tema musical de Hans Zimmer previamente,
uh-huh,
no voy a decir el momento,
vale,
donde
no,
suena,
¿no?
Pero es lo peor.
Pero no te parece acertado, ¿no?
No me parece acertado.
Ha sido
no
un poco, vamos a meterla con calzador.
Sí, es como cuando Yasmín, en la de Aladdin nueva, se pone a cantar,
sí,
y el resultado es un tema musical que parece de los de ahora. Entonces no queda bien,
es raro en Aladdin.
No queda bien con el resto de las canciones que tiene tienen otro no. tema. Es una adición donde además aprovechan para meter un poco ideología de género. Y además es que musicalmente no rima, con lo cual
sí, eso
con
es
el resto
que,
de la creación.
Te quedas ahí un poco diciendo, uy, ¿y esto ahora aquí?
¿Y esto qué es? ¿Y esto por qué? Bueno,
o sea, pues, que pasa un poco parecido con esta canción de Beyoncé.
Pasa un poco parecido, pero bueno, no dejan de ser 35 segundos de película que son fáciles de obviar si el resto del show te está gustando. ¿Necesaria? Bueno, pues con la cantidad de pasta que va a amasar este Rey León, yo creo que, como digo, el concepto innecesario se diluye y cae en el olvido rápidamente. ¿Tiene sentido hacer un remake tan pronto de una película de hace 20 años? Pues bueno, hemos visto casos numerosos ya.
Incluso con menos tiempo.
Exactamente.
C25 de esta.
Yo creo que todos los remakes Disney, y seguro que estás de acuerdo conmigo, son artificios nostálgicos que casualmente tienen forma de película. Pero son eventos en donde tú, como espectadora que vivió esas películas de niña, vas a recuperar esa emoción infantil y en donde si tienes hijos, sobrinos sí. o amigas o lo que sea...
No te importa volver a verla
no te
porque
importa.
Yo, a ver
Exactamente.
En qué difiere de la que yo vi y me enamoró.
Casualmente sí. vuelve a ser una película de cine. Pero esto es una es un intento de darte, ofrecerte a ti como espectador la oportunidad de recuperar una serie de sensaciones sí. que tienen mucho que ver con la nostalgia y que pueden ser muy discutibles, eso uh-huh. que lo discutan en Cowboys de Medianoche,
sí, pero
por ejemplo.
Las motivaciones de cada uno para ir al cine son...
Pero exactamente, yo creo que la gente no quiere ir a ver una película, quiere ir a tener esta sensación. Esto es lo que ocurre con los remakes de Walt Disney. Por eso están teniendo la
Por
mayoría
eso están
de ellos
teniendo
mucho
tanto éxito.
Éxito.
Me ha sorprendido el director. Es Jon Favreau, que es actor también. Yo he visto alguna de hecho, él como director. El chef, que también era actor. Que
sí.
Una peli que me pareció
y
muy
ahora
divertida.
Y ahora le podéis ver interpretando a Happy en la película de Spider-Man que está en cartel
sí,
ahora mismo.
Sí, es verdad.
Él es el guardaespaldas de Spider-Man, el señor gordo con gafas, piloto tal, que le ayuda, cuenta chistes, tal, no sé qué.
Sí,
que
es un actor bastante conocido. Exacto. Y como director también ha hecho algunas otras. Iron Man creo que también
Iron
es...
Man es suya, la película que fundó el universo Marvel es suya, entonces es un tío muy querido por la factoría
en
Disney.
Pero me en esta calcera animación que la
Es que hizo el Libro de la Selva.
Ah, vale.
Hizo el remake del Libro de la Selva.
Es verdad,
por cierto, en mi opinión, uno de los mejores remakes en imagen real de los que ha hecho Walt Disney en los últimos uh-huh. años, porque es una aventura trepidante y funciona muy bien. Y
¿cómo valoras la dirección de Favreau? No sé si le han dejado hacer mucho mucho que hacer. Porque...
Él ha dado un paso atrás... No ha querido hacer filigranas con la cámara digital metiéndola en cualquier esquina, como por ejemplo hacía Spielberg con su Tintín, donde todo uh-huh. era sintético también, sino que él ha dado un paso atrás y ha ejercido el papel de artesano y no ha querido tocar nada para no romperlo. Entonces yo lo veo como un trabajo alimenticio, no es que sea un director con una gran personalidad jamás de los jamases, pero él ha querido ser absolutamente transparente, es decir, su postura es muy clásica, muy poco atrevida y yo creo que también acertada cuando manejas una propiedad tan importante para Walt Disney como es el
como esto, ¿no? Sí, que no es para jugárselo, pues quizá
Exacto.
por eso también haya sido elegido, si se confiaba en él y,
Exacto.
y es una persona
un hombre
que
de
ha
la casa, ¿no? Que digamos.
Pues para que no haya errores.
Sí.
¿Tenemos algún estreno más?
Pues sí.
Dos en concreto que quieres destacar, ¿verdad?
Y son están muy bien, sobre todo uno de ellos, que yo creo que va a ser el primero. Utoya, 22 de julio. Esto es una película dramática, pero con un estilo muy, muy documental, y eso visualmente ya sabemos lo que significa, cámara al hombro, cámara cogotera, casi siguiendo
Hombre,
a la
tema,
protagonista.
El tema lo da,
y el tema da para
sobre
ello.
La matanza de
Utoya.
Justo ese 22 de julio en Utoya, en esa isla.
2011 creo que fue,
sí.
Con Breivik, este terrorista de extrema derecha absolutamente terrible.
Y que fue condenado hace ya
sí.
como un par de años.
A escasos 20 años de prisión, sí. porque en Noruega igual que no tenían elementos para contrarrestar la violencia de este señor, y es verdaderamente angustioso la película en tiempo real, los 72-75 minutos que estos chavales pasan sin que nadie se presente allí, nadie, pero se
y
presentaron antes los periodistas.
Porque era una isla.
Era una isla y el agua está tan fría que si te metes el agua te va a matar también, con lo cual no puedes subir por el agua mucho, te va a matar el agua. Es absolutamente angustiosa. Me ha parecido muy buena película. No sé si recomendarla porque es un muy mal rato, pero... Mira, yo en lo que
me
he escrito
muy fidedigna con lo que pudo pasar, que no obviamente no
es muy honesta.
No estuvimos allí, pero...
El personaje protagonista, que es el de una chica que está buscando a su hermana en este campamento, es inventado y eso la película uh-huh. te lo dice al final. Pero todo lo que ocurre no ha podido pasar de otra manera y es una película muy sobria y no le hace falta nada más que el sonido y el rodar todo en un plano secuencia, que es toda la película, para acongojarte. Y esto lo hace no como maniobra de estilo, no como para presumir, mira qué director soy, un plano secuencia, como el de True Detective, ¿no? Sí. Tal. No, es que te da la impresión, tal y como está hecha la película, de que es la única manera de filmar el acoso y derribo de este señor a estos estudiantes, y al tío no se le ve nunca. Solo la banda sonora de la película, que tampoco tiene música, son los disparos en la distancia, que rompen los diálogos, que te indican la cercanía de la amenaza. Si fueran lejos, sabes que el tío está en otro sitio, pero de repente pues, le oyes detrás tuyo.
Me parece un recurso muy bueno. Te iba a preguntar, digo, ¿hay un actor que interprete al asesino? O sea,
pues habrá algún
que no
actor,
aparezca,
pero no.
Claro, no, pero que no se le vea, que no aparezca en pantalla, es algo que hace que pues eso, que el ambiente sea aún más claustrofóbico,
claro,
más inquietante y más para el espectador, que se siente uno más de los que estaban allí.
Claustrofóbico,
¿no?
Al aire libre, además. De modo que lo que tú sientes es el terror humano. Una vez que despojas la película de cualquier componente que pueda tener una lectura política o social, que la tiene, la película es pura y dura supervivencia. En realidad es casi como una película de terror, es como La Bruja de Blair, ¿vale? Uh-huh. Pero la película es tan honesta y tiene tanta potencia que no decir que es una película de terror también sería menospreciarla un poco, aunque no creo que una película de terror sea peor por sí misma que una película sobre Utoya, pero no sé si me entendéis.
Sí, sí,
no quiero llevarlo por el terreno. Es absolutamente verosímil lo que te está contando. Entonces, yo creo que es una película estremecedora. Cómo utiliza el silencio, cómo utiliza, como digo, los disparos. Con cuatro elementos cinematográficos, la cámara está siempre donde debe, agazapada, poniéndose siempre en el lugar de la víctima.
La producción, sí. ¿Y la película es noruega?
Es noruega.
O sea,
es Noruega, se vio en la Berlinale, donde no la aplaudieron mucho, porque esta gente pues es así, están un poco borrachos de sí mismos, uh-huh. Pero yo creo que es una película muy eficaz, os la recomiendo, también os digo, no vais a pasar
ir
un buen rato,
y o sea,
preparados,
no es una película para, bueno,
porque no vais
para
a ver
todos.
Sangre, no vais a ver vísceras, no vais a ver muertos, apenas, no hace falta. Es casi más eficaz así.
Sí, pero está bien advertir también que, o sea, uno a veces va al cine a pasar un buen rato y no
sí.
le apetece sufrir.
Exacto.
Y hay películas que tienes que ser conscientes de lo que vas
de lo
a ver.
Que son. Y esto es un drama en toda regla. Y luego hay una película de terror, no sé cuántos minutos nos quedan
sí,
para
bueno,
comentarla.
Podemos comentarla.
Pero tenemos Bosque Maldito, que me parece un terrible título español para una película que en la versión original se llama Un agujero en el suelo.
Pues sí, es un poco traducción libre, ¿no? Cosa que pasa mucho. Ya sabes que esto a mí me obsesiona. Cómo
sí.
se traducen los títulos de las películas al
sí.
castellano, que es la cosa más loca que te puedes encontrar.
Sí.
Yo siempre lo busco en versión original. A ver
cómo se llama
de verdad.
Es mucho más inquietante y retorcido el título de la película en versión original que Bosque Maldito, en donde puede parecer cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Una película de criatura. Esto es un suspense psicológico. Y quienes sean fans de un término que se ha acuñado recientemente, aunque en realidad películas de terror intelectuales, entre comillas, siempre ha habido, pero se ha acuñado el término elevated horror a través uh-huh. de a partir de una película que se estrenó el año pasado que se llamó Hereditary. ¿Mm? Y se ha metido en este saco determinado tipo de películas como Babadook, como The Witch, La Bruja, que apuestan por una puesta en escena tirando a elegante y un acercamiento más bien psicológico a temas sobrenaturales, ¿no?
Sí.
En donde prima la ambigüedad. ¿Está esto sucediendo de verdad o está en uh-huh. la cabeza de algún
personaje
o tal?
Sí.
Esto es Bosque Maldito, en realidad, que es la historia de una madre y un hijo viviendo en una casa apartada en el bosque, Irlanda, y ya sabemos lo que puede pasar en estas circunstancias.
Pues de todo,
de
y
todo.
Nada bueno.
Y nada bueno, exactamente. Hay una persona que está loca en las cercanías y que te da el primer aviso. Y a partir de aquí, pues, como diría Mayra Gómez-Kemp, ya no puedo
hasta
leer
aquí puedo
más,
leer.
Porque sería desvelar demasiado de una película que en realidad el argumento es muy poca cosa, y esto no tiene por qué ser necesariamente malo, pero que juega con la fiabilidad del narrador, con el punto de vista de la acción y sobre todo con una puesta en escena que es muy elegante. Y a mí es lo que mejor me funciona de la película. Visualmente, el trabajo que ha hecho este director, Lee Cronin, me parece muy muy bueno, muy competente. Mola mucho. ¿La película consigue todos sus objetivos? No. No está tan lograda como, por ejemplo, The Descent, que es una película que también británica y que jugaba mucho con la contundencia de ciertas desviaciones psicológicas de lo que podría ser una película de monstruos uh-huh. subterránea. aquí tienes un poquito eso también.
Vale.
El retrato de personaje de la madre me parece que está sostenido un poquito más débilmente. Se supone que hay una tragedia del pasado que motiva acontecimientos del futuro, pero al final no te queda muy claro qué cosa es cada cual. Han tratado de jugar con esta ambigüedad para inquietarte y no lo han conseguido del todo. Pero aún así, si os gustan las películas de terror que no dependan de los sustos, de la sangre, de la carnaza, de cuantas más víctimas mejor, un poco del petardeo, que también está bien a veces, Bosque Maldito es una película que, como digo, no es lo que parece por el título español que le han puesto. Es una peli de terror elegante, atmosférica, y que trata de jugar con la ambigüedad psicológica de sus dos escasos personajes protagonistas.
¿Es estadounidense algún...?
Es irlandesa.
Es irlandesa, es verdad. Sí. Me habías dicho que estaba ambientada en Irlanda. ¿Algún alguien en el reparto reconocible?
¿Alguien en el reparto reconocible? No, pero está bien actuada. En realidad la película, los defectos de la película no vienen por la porque tenga poca potencia en los actores. Los actores están bien. De modo que yo creo que para los fans del terror esta película, sin ser un 10, ¿vale? Porque la película tiene pretensiones y no las alcanza todas. Yo creo que os puede resolver el descosido de una tarde de sábado y más, a lo mejor. Hay gente a la que le ha gustado muchísimo, más que
muchísimo.
A mí no. Yo creo que la peli de la semana es Utoya.
Vale, pues tomamos nota, que las pueda ver y tenga la oportunidad, si luego no les gusta, que te escriban.
Que me escriban,
que te
sí.
escriban para decirle,
por Twitter, por ejemplo.
No tienes ni idea, ¿esto qué es? No me ha gustado nada.
Venga, me voy a suicidar. @confecinepata, ese es el Twitter.
Ahí es donde tienen que escribirles, si quieren, si no, en Casa de Herrero, a nuestro
también.
Twitter, que nosotros se lo rebotamos, no se preocupen.
Es.
Le retuiteamos a él.
Mira, Juanma,
para que se entere.
Lo que
Juanma,
has hecho.
De Bosque Maldito, nada. Bosque Horroroso. No nos ha gustado. Sí, me ha encantado. Utoya, 22 de julio, es la otra propuesta. Ya saben, desde hoy, desde este jueves, pueden ver El Rey León en pantalla grande con animales casi, casi como los de verdad.
Exacto.
Juanma, muchísimas gracias.
A ti por invitarme.
Y hasta pronto.